Imagina la siguiente escena. Hay una máquina inmensa de estas industriales, súper compleja, de esas que hacen muchísimo ruido. Tienen luces parpadeando por todas partes y consumen una cantidad brutal de energía. Y un día, bueno, te das cuenta de que no hay materia prima para alimentarla.
O que los costos operativos ya no dan, claro.
Exacto, simplemente se volvieron insostenibles. Así que vas directo al panel principal, agarras la palanca gruesa de metal, la bajas y escuchas cómo los motores se apagan lentamente. Cierras el galpón con un candado enorme y te vas a casa. Y de repente, el silencio inunda el lugar. Y por un momento sientes un gran alivio pensando que, bueno, el problema financiero ya está resuelto.
Totalmente.
Piensas, ya no gasta energía, ya no produce, ya no existe.
Y fíjate que ese silencio, ese alivio, es la trampa más grande en la que puede caer un profesional de las finanzas.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Da una falsa sensación de seguridad que es tremenda. Se cree que al detener los engranajes físicos, al ver que, digamos, no hay movimiento de dinero en las cuentas bancarias, todas las responsabilidades jurídicas asociadas a esa máquina simplemente se evaporaron en el aire.
Claro, como si la ley no existiera si la máquina está apagada. Porque resulta que esa máquina, en nuestro tema de hoy, no es de metal. Es una empresa entera.
Tal cual.
Y ese mito, esa creencia peligrosísima de que cuando una compañía en Venezuela deja de vender y simplemente baja la Santa María, sus obligaciones legales y tributarios desaparecen por arte de magia, es probablemente el error corporativo más destructivo de la actualidad.
Sin duda alguna.
Por eso, la misión de este análisis a fondo de los documentos que tenemos hoy es desmantelar ese mito pieza por pieza.
Es una labor de prevención crítica para quienes nos escuchan. Desde la perspectiva más clínica, la que aplicamos quienes nos dedicamos a la consultoría de alto nivel, hay una regla de oro.
A ver, ¿cuál es?
La inactividad comercial jamás, pero jamás, equivale a la muerte jurídica de una entidad.
Wow, ok.
Mientras no se ejecute un proceso formal y súper documentado de disolución y liquidación, para el Estado venezolano esa empresa sigue respirando.
Sigue viva, claro.
Exacto. Un cese de operaciones mal ejecutado no es una simple pausa administrativa. Es una bomba de tiempo silenciosa. Está cargada de multas fiscales que, para empeorar todo el panorama, se indexan constantemente al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela.
Lo que significa que es una deuda mutante, o sea, crece cada 24 horas.
Totalmente.
Por eso, hoy vamos a ponernos la armadura de un consultor de élite, nivel Big Four. Este análisis está diseñado para funcionar como un manual de supervivencia definitivo.
Muy necesario, por cierto.
Sí, pensado especialmente para cualquier contador recién graduado o alguien sin mucha experiencia que de repente se siente en su escritorio y escucha a la junta directiva decir algo como, bueno, muchachos, vamos a pausar la empresa por 60 días.
Un clásico.
Sí. Ok, a ver, vamos a desempacar esto un poco. ¿Qué tan complejo puede ser realmente apagar las luces, dejar de facturar y volver a abrir en un par de meses?
La realidad es que estamos hablando de uno de los procedimientos más estrictos y menos perdonados de todo el derecho corporativo.
¿De verdad?
Sí. Para entender la magnitud del problema, hay que mirar la estructura legal del país, o sea, la famosa pirámide de Kelsen. No se trata de voluntad. Se trata de jerarquía normativa. Todo parte de un principio universal en las leyes mercantiles. Y es que una empresa no toma decisiones sola.
Claro.
Ni tampoco las toma un gerente en una reunión casual de pasillo.
Me imagino que tiene que haber, digamos, una cadena de mando formal que deje un rastro de papel.
De una cadena de mando muy, muy específica. Esa decisión de detener el motor debe nacer del órgano supremo, que es la Asamblea de Accionistas.
Ok.
El primer documento que debe generarse es un acta de asamblea extraordinaria, y esta acta debe ser redactada, aprobada, y esto es vital, protocolizada en el registro mercantil.
O sea, llevarla al registro y sellarla.
Exacto. Pero ojo, no se puede presentar ese documento en solitario.
¿Qué más piden?
La ley exige que vaya acompañado de un informe técnico elaborado por el comisario de la empresa.
Ah, el comisario.
Sí, que es este profesional independiente encargado de justificar financieramente porque, bueno, porque es inevitable llegar a ese cese temporal.
O sea que el primer paso en todo este laberinto ni siquiera es avisarle al ente recaudador de impuestos, al CENIAT.
Para nada.
El paso uno es construir una especie de escudo legal interno para demostrar que nadie está actuando de forma arbitraria.
Es un mecanismo puro de protección patrimonial. Y fíjate, una vez que ese escudo mercantil está registrado, entonces sí hay que enfrentarse al panorama tributario.
Aquí es donde entra el dolor de cabeza de los impuestos.
Claro. La Constitución, en su artículo 133, establece que todos deben contribuir a las cargas públicas. Y el Código Orgánico Tributario, el COT, que es básicamente la Biblia en estos casos, impone una regla inquebrantable.
¿Y cuál es esa regla?
Que existe un lapso máximo de 30 días continuos contados desde que paralizas materialmente la empresa para notificar formalmente a la administración tributaria.
¿30 días nada más?
Exacto. Y aquí es donde ocurre el primer gran choque de realidad para muchos contadores jóvenes. El deber de declarar no se suspende.
Espera, espera. Déjame ver si entiendo. Si la empresa no está vendiendo absolutamente nada, la facturación es cero, ¿qué se supone que van a declarar?
Pues se declara exactamente eso. Cero.
¿En serio?
Sí. La base imponible, es decir, el monto sobre el cual se calculan los impuestos, desaparece, porque obviamente no hay ventas.
Claro.
Pero la obligación formal de entrar al sistema del CENIAT y presentar la planilla se mantiene completamente intacta. La omisión de este simple paso transforma a la empresa en una infractora inmediata.
Wow. Y leyendo sobre las normativas contables, las famosas BENIF, me encontré con algo que me dejó pensando.
A ver.
Supongamos que ya notificaron al registro, ya le avisaron al fisco que no hay ventas y todo está en cero. Pero físicamente, adentro de ese galpón oscuro, todavía hay maquinaria, hay computadoras, hay escritorios.
Sí, los activos.
Exacto. Si todo está apagado y cerrado, los libros contables también entran en pausa.
Todo lo contrario. Y este es un error común. Los activos físicos son víctimas del tiempo. Las normas financieras establecen que esos equipos sufren una depreciación constante.
O sea, pierden valor.
Exacto. El óxido no duerme. La obsolescencia tecnológica no se detiene porque la fábrica esté cerrada. Esa maquinaria pierde valor económico real cada día que pasa.
Tiene sentido.
Y el contador, por ende, tiene la obligación absoluta de seguir actualizando y sellando los libros contables mes a mes para reflejar esa pérdida de valor silenciosa.
Es como, a ver, es como si intentaras inducir a un oso gigante a un estado de hibernación profunda.
Me gusta esa imagen.
Sí, o sea, no puedes simplemente acercarte, gritarle que se duerma y salir corriendo. Tienes que preparar meticulosamente la cueva, regular la temperatura, asegurarte de que sus signos vitales estén estables. Y fundamentalmente, tienes que notificarle a todos los guardabosques que hay un oso durmiendo ahí.
Claro.
Si simplemente lo abandonas a su suerte, bueno, todo el ecosistema se descontrola.
Si conectamos esto con el panorama general, la analogía funciona hasta cierto punto, pero la realidad corporativa es muchísimo más hostil.
¿Más hostil que un oso?
Sí, porque en la naturaleza, el ecosistema deja en paz al oso que hiberna.
Es verdad.
En el entorno empresarial venezolano, si no preparas esa cueva con las actas mercantiles, las notificaciones fiscales y los registros contables, el Estado asume inmediatamente que estás ocultando algo.
Y te cae encima.
Y te ataca con sanciones. Exacto. Por eso el trabajo de un contador recién graduado aquí no es sumar y restar números. Es gerenciar el riesgo.
Bien. Supongamos que el contador hizo su trabajo y preparó la cueva perfectamente a nivel de papeles. Pero las corporaciones no son solo galpones y libros, ¿verdad?
Para nada.
Están impulsados por seres humanos. ¿Qué pasa con los trabajadores cuando la empresa decide congelarse en el tiempo? Porque ese es un tema delicado.
Ese es el punto de quiebre donde los procesos se vuelven increíblemente complejos. Fíjate, la gestión laboral se divide en dos caminos paralelos.
Ok, ¿cuáles son?
Depende de si la empresa decide mantener a su personal o si opta por una inactividad total sin nómina. Tomemos el primer camino.
Ajá.
Si la intención es que los trabajadores regresen en 2 meses, el patrono no puede simplemente cerrar la puerta y decirles, bueno, vayan a casa y no cobren.
No, imagínate el escándalo.
Para la legislación laboral, la LOTEPLE, eso se interpreta automáticamente como un despido indirecto, masivo e injustificado.
Lo cual, me imagino, traería una ola de demandas astronómica. Entonces, ¿cómo se evita eso legalmente?
Solicitando una figura jurídica que se llama suspensión de la relación de trabajo. Esto se hace ante las autoridades de la Inspectoría del Trabajo. Y el margen de error, te digo, es mínimo.
Por los tiempos.
Exacto. El patrono tiene un plazo perentorio de apenas 48 horas, desde que ocurre el hecho que motiva el cierre, para presentar esa solicitud formal.
48 horas es nada. es una carrera contra el reloj.
Literalmente. Y si te la aprueban, esta suspensión puede durar un máximo de 60 días.
Entiendo. Y durante esos 60 días, asumo que el trabajador no va a la fábrica, no presta el servicio y, por lógica, el patrono no paga el salario regular, ¿verdad?
Es correcto en cuanto al salario base. Pero, y aquí hay un gran pero, el escudo de protección social no se detiene jamás.
Ah, ok.
Durante la suspensión, la empresa está obligada por ley a seguir pagando todas y cada una de las contribuciones para fiscales.
O sea, ¿estamos hablando de...?
Estamos hablando de las cotizaciones al Seguro Social, el IVSS, las retenciones al Fondo Habitacional, el FAOB, el INSES y, muy importante, el Beneficio de Alimentación o Supervivencia, el Cesta Ticket.
¡Wow! O sea, la nómina salarial se congela, pero la nómina de cargas sociales sigue corriendo igualito.
Exactamente.
Que mencionaste.
A ver.
Digamos que la empresa decida ir por el camino de la latencia pura. Hacen todo legalmente, liquidan a todo el personal, les pagan hasta el último centavo de sus prestaciones.
Uh-huh.
Tramitan la baja masiva en los sistemas del IBSS con la famosa forma 1403 hasta llegar literalmente a cero trabajadores asegurados.
Correcto. Quedan en cero.
Si la empresa no tiene a un solo ser humano trabajando y el gobierno ya tiene el acta de cierre, ¿por qué el equipo contable debe seguir ingresando religiosamente a todos estos portales gubernamentales cada mes?
Es la gran pregunta.
Es que suena completamente contradictorio decirle al Estado, estoy cerrado, no tengo empleados, y al mismo tiempo tener que entrar cada mes a reafirmar, hola, sigo sin tener empleados.
Esto plantea una pregunta importante y suena absurdo desde el sentido común. Pero tiene una explicación profunda en las fallas estructurales de la burocracia digital en Venezuela.
¿Están desconectados los sistemas?
Completamente. Los portales del Estado no están interconectados. El sistema del CENIAT no habla con el sistema del Seguro Social.
Y ninguno habla con el registro mercantil.
Exacto. Y lo más peligroso es que la programación de estos algoritmos asume siempre la culpabilidad por inacción.
¡Wow! Culpable hasta que demuestres lo contrario.
Tal cual. El caso más devastador de esto es lo que ocurre con el Fondo de Ahorro para la Vivienda, el FAO, ante el Banavich.
He leído sobre un efecto bola de nieve con ese fondo en particular. ¿Cómo funciona esa trampa exactamente?
Imagina que un analista joven asume la lógica que acabas de plantear. Dice, bueno, no hay empleados, no tengo por qué entrar a la página del Fondo de Vivienda.
Lógico.
Al no ingresar y no marcar explícitamente una pequeña casilla mensual que declara un periodo sin actividad económica, el algoritmo entra en acción.
Ajá.
Como no ve la declaración, el sistema presume automáticamente que la empresa sí está operando, que sí tiene empleados y que simplemente está evadiendo el reporte de su nómina.
¡Qué locura! O sea, ¿la máquina inventa una nómina fantasma?
Exactamente. El sistema calcula una deuda presunta basada en estimaciones anteriores y empieza a cobrar un 3% mensual sobre esa base ficticia.
No me digas.
Sí. Un contador se va, deja la empresa pagada por 3 años, y cuando los accionistas deciden reactivarla y necesitan solicitar un certificado de solvencia,
se topan con un muro financiero.
Tal cual. Una pequeña casilla no marcada se convierte en una bola de nieve de capital adeudado e intereses moratorios monstruosos. Intereses que pueden hacer inviable la reapertura de la empresa.
¡Wow! Eso cambia toda la perspectiva. O sea, el peor enemigo de una corporación inactiva no es un auditor fiscal de carne y hueso revisando libros, sino un algoritmo ciego que asume que sigues ganando dinero.
Es un enemigo invisible y muy costoso.
Y hablando de cosas que ocurren en piloto automático, esto nos lleva al entorno físico de la empresa, porque ya cubrimos los portales digitales, los empleados, la nómina.
Uh-huh.
Pero, ¿qué pasa con la fachada física? Los documentos de nuestra investigación de hoy hacen mucho énfasis en proteger el local comercial de un fenómeno llamado el efecto ciudad fantasma.
Ah, ¿sí? Es un riesgo clásico y, la verdad, muy doloroso para los profesionales sin mucho kilometraje en el área.
¿Qué les pasa?
Logran la hazaña de que el portal de impuestos nacionales, el CENIAT, marque cero ventas. Y se relajan pensando que el trabajo terminó.
Ya cumplieron.
Pero olvidan que en Venezuela existe una descentralización tributaria. El municipio, es decir, la alcaldía local, tiene sus propias reglas.
Claro.
Y la alcaldía no se detiene solo porque la Autoridad Fiscal Nacional diga que no hubo ingresos.
Me imagino, porque el municipio sigue prestando servicios públicos en esa calle, esté abierta la empresa o no.
Ese es exactamente el fundamento. existen leyes, como la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias, que facultan a las alcaldías para cobrar lo que se denomina un mínimo tributario.
Mínimo tributario. Ok.
Independientemente de si la fábrica vendió $1,000,000 o absolutamente nada, el camión del aseo urbano sigue pasando por enfrente.
Claro.
El poste de luz de la calle sigue encendido y el municipio asume esos costos.
Entiendo.
Si el contador no acude físicamente a la Dirección de Hacienda Municipal y tramita una suspensión formal de la patente de industria y comercio, esa factura por servicios e impuestos mínimos se sigue imprimiendo y acumulando cada primer día del mes.
Y buscando soluciones a este riesgo físico, me encontré con algo fascinante en los documentos.
A ver, cuéntame.
Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la estrategia para evitar uno de los peores peligros fiscales nacionales es sorprendentemente analógica. Ni siquiera requiere una computadora.
Ya sé de qué hablas.
Sí, consiste simplemente en imprimir un cartel y pegarlo en la puerta de metal del local. O sea, ¿cómo es que un trozo de papel tiene tanto poder legal frente al Estado?
Es brillante. Porque ese trozo de papel desactiva una de las armas más fuertes que tiene la administración tributaria, que es la presunción legal.
Ajá, el artículo 132 del COT, creo.
Exactamente. Si un fiscal nacional está haciendo un recorrido por una zona industrial y ve un galpón con la Santa María abajo sin ningún tipo de aviso...
Simplemente cerrado.
Sí, cerrado y ya. La ley le otorga a ese funcionario la potestad de presumir que esa empresa está operando a puertas cerradas, vendiendo mercancía por canales irregulares para evadir la facturación.
Entiendo. Es como, digamos que te vas de viaje por 6 meses y dejas tu casa vacía.
Uh-huh. Para evitar que una patrulla pase por el vecindario de noche, vea todo oscuro y decida derribar la puerta, asumiendo que adentro hay un laboratorio clandestino operando, tú dejas un aviso enorme en la ventana.
Claro, un aviso que dice, bueno, la casa está vacía, estamos de viaje, y la policía de la comisaría ya tiene los papeles que lo demuestran. O sea, un simple cartel destruye por completo la sospecha de evasión.
Es una excelente forma de visualizarlo. Ese cartel, que debe indicar claramente que la empresa se encuentra en un cese temporal formalmente notificado, rompe la presunción del fiscal.
Lo frena en seco.
Lo obliga a detenerse y revisar los expedientes internos de la administración antes de atreverse a levantar un acta de reparo y aplicar una multa.
¡Qué importante detalle!
Pero, ojo, la fachada no es el único riesgo patrimonial. Hay un monstruo fiscal que devora patrimonios inactivos. Y muchos se olvidan de él.
¿Cuál es ese?
El impuesto a los grandes patrimonios, el IGP.
Ah, sí. ¿Cómo funciona ese impuesto si la empresa está cerrada y sin ingresos?
Si la compañía tiene un volumen de activos tal que la califica como un sujeto pasivo especial, las reglas del juego cambian drásticamente.
Ok.
Este impuesto no graba lo que vendes ni lo que ganas. Graba el simple hecho de poseer bienes.
O sea, por tener cosas a tu nombre.
Exacto. No importa si tu maquinaria de ensamblaje lleva un año entero apagada, cubierta de polvo y sin generar un solo centavo. Si la suma del valor de los galpones, los terrenos y las máquinas supera el umbral establecido, tienes que pagar un porcentaje de ese valor total.
Increíble.
Creer que este impuesto desaparece simplemente por no tener ingresos es la vía más rápida para generar un hueco financiero letal en el capital de los accionistas.
Es una cantidad de trampas y minas explosivas impresionante. Pero, a ver, llevemos esto al extremo.
Vamos.
Digamos que el profesional de finanzas es impecable. Hizo todo al pie de la letra.
Ok.
Registró el acta, lidió con los algoritmos del Seguro Social, pagó el impuesto al patrimonio, suspendió la patente municipal y pegó el aviso grandote en la puerta.
Un trabajo perfecto.
Sí. Y a pesar de hacer todo perfecto, un día llega una notificación del ente fiscal intentando imponer una multa arbitraria e injustificada por inactividad. Porque sabemos que los errores burocráticos pasan.
Sí, pasan bastante seguido.
Los manuales siempre dicen qué hacer para evitarlo, pero ¿qué pasa cuando hay que pelear? Analizamos jurisprudencia muy interesante sobre esto, específicamente un caso que sienta precedentes en la región de Guayana.
Ah, sí. Ese caso es material de estudio fundamental para cualquier contador recién graduado.
Sí, la sentencia de la empresa DB Cauchos Store.
Exacto. Es un caso tramitado ante el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario. Y lo fascinante aquí no es el conflicto en sí, sino la herramienta legal que el tribunal le otorgó a la empresa para defenderse frente a la voracidad fiscal.
Sí, porque leyendo el fallo me di cuenta de algo curioso. El juez no dice inmediatamente, la multa del fisco es ilegal, caso cerrado.
No, el proceso no es tan rápido.
El tribunal aprueba algo que llaman acción de amparo cautelar. Para quienes nos escuchan y no son abogados, ¿qué significa eso en términos prácticos?
Es una distinción jurídica vital. Ganar el amparo cautelar no significa ganar el juicio principal, donde realmente se discute si la multa era legal o no.
Ok.
Ese juicio de fondo puede tardar años en resolverse. Lo que hace el amparo cautelar es suspender temporalmente los efectos devastadores de esa sanción mientras dura la pelea en los tribunales.
A ver si captó la lógica. Si la empresa recibe una multa millonaria de la noche a la mañana, tendría que pagarla o peor, le embargan las cuentas.
Exacto.
Lo cual la asfixiaría antes de siquiera poder defenderse en un juicio. Entonces, este amparo es como, como aplicarle un torniquete médico a un paciente que llega a urgencias.
Tal cual.
El torniquete no va a curar la herida profunda, no va a reconstruir el tejido dañado. Eso lo hará la cirugía después.
El juicio largo, claro.
Exacto. Pero el torniquete detiene la hemorragia financiera en ese instante exacto, evitando que la empresa se desangre y muera mientras los abogados preparan la defensa real. Tiene sentido.
Es una descripción impecable de la función cautelar. Frena la ejecución de la multa. Pero, y aquí viene la advertencia clínica que siempre le hago a los auditores jóvenes.
Ajá.
Los jueces no otorgan estos torniquetes legales por simple compasión.
Claro, no basta con pedirlo.
En el caso de DB Cauchos Store, el tribunal concedió la medida de protección porque la empresa pudo demostrar con pruebas irrefutables que había sido absolutamente diligente.
O sea, tenían su carpeta bien armada.
Blindada. El contador no se limitó a apagar las luces. Construyó un expediente con acuses de recibo, actas registradas, notificaciones digitales del portal y hasta fotografías de los avisos físicos.
Todo documentado.
Todo. La inactividad operativa de la empresa no exime a su administración de mantener un archivo de pruebas activo y minucioso.
Claro, porque si fuiste negligente, no hay juez que te salve.
Exactamente.
Bien. Digamos que logramos sobrevivir a toda esta tormenta. La empresa sorteó los algoritmos, mantuvo a los empleados en suspensión legal, ganó su amparo cautelar y, en fin, mantuvimos la cueva del oso intacta.
¡Un éxito!
Pasan los 60 días de pausa y la directiva anuncia que han conseguido inversión. Es hora de volver a encender las máquinas.
Hay que despertar a la bestia.
Exacto. Pero me atrevo a adivinar que el protocolo de reactivación no se resume simplemente a arrancar el letrero de la puerta y encender la luz, ¿verdad?
No, por favor. Si se hace de esa forma rudimentaria, la empresa nace muerta.
¿Literal?
El proceso de reanudación operativa es un camino crítico que exige una coordinación perfecta. No es una simple lista de tareas aisladas. Es una secuencia lógica estricta.
¿Cuál es el paso 1?
El primer paso ineludible es realizar una sinceración fiscal histórica.
O sea, revisar hacia atrás.
Antes de mover un solo documento nuevo, el contador debe auditar el RIF de la empresa, el Registro de Información Fiscal, y asegurarse de que los algoritmos no hayan generado ninguna multa fantasma durante los meses de cierre.
Claro, limpiar la casa antes de abrir la puerta a los invitados.
Exacto. Una vez purgado el historial, volvemos al origen corporativo. ¿Te acuerdas cuál era?
La asamblea de accionistas.
Tal cual. Se convoca una nueva asamblea extraordinaria donde se documenta formalmente la decisión de reiniciar operaciones comerciales. Y esa acta debe viajar de nuevo al registro mercantil para ser protocolizada.
Es como la nueva partida de nacimiento de esta etapa.
Exactamente. Luego, y esto debe ocurrir en paralelo, hay que enfrentarse a las plataformas institucionales.
Ahí es cuando cambias el estatus del RIF de inactivo a activo en la página del CENIAT.
Ese es el paso a nivel nacional, pero simultáneamente hay que ir físicamente a la alcaldía. Y este es un punto donde muchísimos fracasan.
¿Por qué?
Porque no basta con decir, hola, ya abrí. El municipio requiere reexpedir la licencia de actividades económicas.
Ah, no es automático.
Y esto trae una consecuencia oculta, fíjate. Una fábrica o un local comercial que ha estado clausurado por meses, con los sistemas eléctricos inactivos, sin ventilación y con las tuberías secas,
ajá,
representa un riesgo de seguridad totalmente distinto al que tenía cuando operaba a diario.
Uy, claro. Polvo, cortocircuitos.
Por lo tanto, el cuerpo de bomberos del municipio debe realizar una nueva inspección exhaustiva antes de permitir legalmente que la maquinaria vuelva a encenderse.
Es como si volvieras a fundar la empresa desde cero. ¡Qué desgaste! Y luego queda el laberinto laboral, me imagino. Hay que avisarle al Seguro Social, entrar al sistema Tiuna y decirles que volvimos a contratar gente.
Sí, y tengo que advertir que la ventana de tiempo para hacer eso es ridículamente estrecha. Es un margen que no perdona errores.
¿De cuánto tiempo hablamos?
Para reactivar el perfil de la empresa, muchas veces se requiere llevar comunicaciones físicas a las oficinas administrativas del IFS. Y una vez que el sistema por fin está desbloqueado, el contador usa la forma 1402.
Ajá, la de ingresos.
Y tiene un plazo máximo y estrictísimo de 3 días hábiles para ingresar a cada uno de los trabajadores que se reincorporan a sus puestos.
¡3 días! Eso es un parpadeo.
Imagínate esto. Si un empleado se reincorpora, sufre un accidente laboral el 4º día y el contador no procesó el ingreso en el sistema a tiempo, las consecuencias legales y financieras para la empresa son devastadoras.
Demanda segura. Escuchar todo este desglose técnico, la verdad me hace llegar a una conclusión enorme.
¿Cuál sería?
Analizar todo este ciclo, desde apagar la máquina hasta volver a encenderla, esquivando minas burocráticas, altera por completo la percepción de lo que es la contaduría en este país.
Totalmente.
Entonces, ¿qué significa todo esto para la audiencia? Para quien está allá afuera, recién graduado, y tal vez pensaba que su carrera iba a tratarse simplemente de cuadrar columnas de Excel en una oficina tranquila.
Significa que la profesión ha evolucionado hacia la gerencia de riesgos puros. El mensaje que extraemos del análisis de todas estas normativas es muy, muy claro. El contador moderno no es un simple tenedor de libros que clasifica facturas en carpetas. Es un estratega que diseña escudos corporativos.
Me encanta esa visión.
Si un profesional comprende la física detrás de esta maquinaria, digamos, si domina este ciclo de hibernación y reactivación sin dejar cabos sueltos, se convierte en el pilar fundamental de la empresa.
Claro, el que garantiza que no se hundan.
Exacto, garantiza que la compañía sobreviva a las peores crisis económicas sin ser devorada por el propio sistema regulatorio estatal.
Es un cambio de paradigma gigantesco para la profesión. Y bueno, todo este recorrido me deja con un pensamiento final. Una imagen bastante inquietante para quienes nos escuchan, se la lleven y le den vueltas esta noche.
A ver.
Volvamos a esa imagen inicial con la que empezamos. El galpón cerrado, el candado oxidado en la puerta y el silencio absoluto.
Sí.
Si hoy hemos demostrado que una sola compañía, estando bien asesorada por profesionales y haciendo las cosas formalmente, requiere una atención meticulosa para no quebrar bajo el peso de algoritmos y tasas mínimas, detengámonos a pensar en la escala del país entero.
Da miedo pensarlo.
¿Cuántas empresas fantasmas? ¿Cuántos locales comerciales abandonados de la noche a la mañana por dueños que simplemente se rindieron, emigraron o pensaron que cerrar la puerta era suficiente? ¿Están allá afuera ahora mismo?
Muchísimos.
Mientras hablamos, en este preciso instante, hay miles de algoritmos gubernamentales calculando deudas presuntas, sumando ese 3% de intereses mensuales del FAOB, indexando multas ocultas al tipo de cambio oficial sobre galpones completamente vacíos.
Una bomba de tiempo.
¿Cuántas montañas de deuda millonaria se están acumulando silenciosamente en el país sin que sus dueños originales tengan la más mínima idea de que su patrimonio personal está en la mira de un juicio fiscal inminente?
Es una reflexión muy dura.
Es un recordatorio implacable de la realidad corporativa. En el complejo y burocrático entorno venezolano, el silencio, la ignorancia y la inacción terminan siendo invariablemente los impuestos más caros de todos. Y bueno, esta inversión profunda en la gestión de riesgos y el control legal corporativo ha sido presentada por AdaptaPro.